Vuelve el Comuni Flash después de 10 días más o menos.
¡Qué alegría!
Sí, sí, qué sí, alegría. Sí. Es todo lo que necesitábamos. Bienvenidos, Facundo Criado, Belén Bentancor. Gracias por estar acá y por revivir este espacio tan necesario.
Un placer. Hola. Verdaderamente.
Cuéntanos con qué vamos a arrancar hoy.
Bueno, vamos a empezar con noticias de política nacional. El diputado electo de Identidad Soberana, Gustavo Salle, habló sobre la posibilidad de negociar el voto 50 en la Cámara de Representantes. Dijo que para hacer tal negociación deberían primero adaptarse a su agenda. Recordemos que el Frente Amplio recibiría 49 diputados y la coalición de gobierno 48, teniendo los dos diputados de Identidad Soberana el poder del voto bisagra. En cuanto a la forma de negociar, Salle dijo lo siguiente. ¿Lo escuchamos?
Yo he dicho ya más de una vez, se lo he dicho inclusive a personas que han venido a tantearme en la negociación. Negociaciones con el doctor Salle, feria de Tomkinson, feria de Casabó, feria de Piedras Blancas, feria de Barros Blancos. Ahí nos ponemos a negociar y que el vecindario venga. Porque las negociaciones de los políticos afectan al vecino, al feriante. No encerrado entre cuatro paredes, no con sesiones secretas. Esas sesiones secretas que perjudican al pueblo uruguayo.
Bueno, hay que después, hay que ver si sí, de sí. verdad se cumple, ¿no?
Bueno, en X, Twitter, el senador electo por el Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que era un crack y le dijo a Montevideo Portal que Salle le cae bien y que tiene puntos en común con respecto a la oposición a la Agenda 2030. Por otra parte, Alejandra Carro, quien sería la otra diputada de Identidad Soberana, si el escrutinio departamental le garantiza la banca, dijo lo siguiente.
No queremos más mentiras. No queremos más pandemias, no queremos más farsas como la de cambio climático y como todo ese menjunje de cosas que nos vienen metiendo de a poquito, que vienen de la mano de la Agenda 2030.
Yo estoy un poco confundida, la verdad, por esto, por el tema del cambio climático. Yo pensé que Salle...
¿Solía ser ambientalista?
Sí.
Sí.
Yo lo he escuchado muchas veces decir que el cambio climático tiene que ver con la Agenda 2030. No me sorprende que Alejandra Carro lo haya...
Sí. Claro. Uno de los 17 anclado. Puntos de la Agenda 2030 tiene que ver con frenar el cambio climático.
Ayer conversé con Alejandra Carro.
Es un poco contradictorio igual, pero...
No, me quedé pensando en esto de que podría ser la otra diputada. Ayer conversé con ella un ratito porque estábamos viendo si la invitábamos al programa o cómo iba a ser la cosa. Y me dijo que ella no llegó a los votos. Necesitaba 45.000, tuvo 27.000. Sabe que no llegó, pero que podría ser la segunda diputada, que por lo pronto no lo sabe, sino, como comentábamos ayer, sería Nicole Salle, la hija de Gustavo Salle. Digo, porque está esta idea de la casta, de no sé qué.
Sí.
Es un poco polémico.
Bueno, y en cuanto a su participación en la Cámara de Representantes, recordó lo que le pasó a José Germán Araújo y dijo que se va a cuidar. Leo, cito lo que dijo. Me voy a cuidar porque ya echaron a uno, a José Germán Araújo. Era un gurí cuando lo echaron. Esto es por plata, los tipos están adentro por plata, no me voy a regalar, me modero.
No arrancó muy moderada, que digamos, pero está bien.
No, y también uno se pregunta, bueno, ¿por qué te presentarías a un lugar... Si no lo querés, es como que yo vaya a una empresa que detesto y quedo y digo, yo no voy a seguir sus reglas. Bueno.
Bueno, cuando en su discurso de cierre de campaña dijo algo de que era una cueva de...
Sí.
No me acuerdo cuál fue la palabra que usó, pero...
Ya te digo, pero ustedes sigan y cuando lo tengan... No,
a mí lo que me sorprende es que todos le pegan a la casta, pero todos se integran a la casta.
Cueva de Vendepatrias.
Cueva de Vendepatrias. ¿Y qué van a hacer con él? No entiendo qué es lo que van a hacer con el Poder Legislativo cuando entren. ¿Van a
abrir
a
la cueva? La
sí, ¿van a comprar la patria? Es rarísimo. El discurso es muy raro. Pero no es el único partido que tiene algunas polémicas, ¿no? Tenemos más.
Sí, porque María Fajardo, actual diputada por Soriana y electa senadora por la lista 40 del Partido Nacional, dijo que no asumiría su banca en el Senado para continuar siendo diputada por Soriana. En su lugar entraría Carlos Cami al Senado. En declaraciones, la diputada afirmó que siempre dijo que no iba a asumir su banca en el Senado, que su lugar como tercera titular en la lista del Senado no fue impuesto, pero que no cree en las cuotas políticas, agregando que los lugares que se ha ganado han sido siempre por el trabajo que ella hace. En cuanto a dejarle su lugar en la Cámara a Carlos Cami, expresó que cree que es el adecuado para mantener la llama encendida de Alianza Nacional y la del Guapo.
Guapo Jorge Larrañaga, ¿verdad?
Uh-huh. Otra cuestión que es polémica, ¿no?
Una acá respirando.
Sí, me hace acordar a Graciela Bianchi en su momento, que también renunció a su lugar en la banca de la Cámara de Senadores para quedarse con la de diputados, y que también ingresó un hombre. Y esto también me remite a todo lo que sucedió con Gloria Rodríguez con el proyecto de la ley de cuotas.
Sí, que vamos a ver si logran que en la próxima legislatura salga. Acá hay otra cosa del Partido Nacional que no tuvo la repercusión que pensamos que iba a tener. Y perdonen, los voy a cortar un poquito porque esto también es importante y va en la misma línea. Que en la 40 también estaba María de Lima, quien en la lista, quien fue ahora estaba trabajando en OPP y fue alcaldesa de Nueva Albesia en Colonia. Y Sergio Botana, actual senador, dijo que María de Lima iba a asumir la banca en el Senado. Raro, porque no entendíamos con Angie.
Es la tercera suplente de la calle Pou.
Claro, antes estaba Rafo. Entonces no entendíamos qué estaba pasando. Entonces le pregunté a Sergio Botana y la respuesta de él es: María va a actuar permanentemente en el Senado. Eso dije. Entonces no entendemos qué es lo que quiso decir, qué quiere decir actuar permanentemente. Uno pensaría que es asumir una banca.
¿Una obra de teatro?
No lo sabemos. Hay que seguir el tema, confuso, obviamente, y estar atentos, porque si no sería lo mismo.
No, y esto que mencionabas es importante, porque al ir por la 40, es la tercera suplente de la calle Pou. Antes de ella está Álvaro Delgado.
No, Javier García.
No, antes como suplente de la calle Pou está Álvaro Delgado.
Sí, luego, pero no en la 40.
No en la 40, claro. En la 40 está Javier García.
Perdón, Laura Raffo y ella.
Exacto.
Entonces, ellos de por sí están asumiendo que van a ganar el gobierno, que Javier García y Laura Raffo tendrían un puesto en alguna dependencia del Poder Ejecutivo y que entraría María de Lima. Es rarísimo.
Exacto. Entonces no se entiende bien qué es esto que dice Sergio Botana, y tampoco fue clara su respuesta. Entonces habría que esperar. Y Álvaro Delgado estaba en la 404. Es el segundo suplente. Bien. Seguimos con el Partido Colorado.
Partido Colorado, sí. Pedro Bordaberry, que ahora volvió a ser senador electo, se refirió a la coalición no logrando la mayoría parlamentaria. Dijo que es una gran oportunidad para la democracia uruguaya. Habló de los 15 años de gobierno de Frente Aprista con mayorías y dijo que esas mayorías estuvieron sobrevaloradas. Dijo, y cito: Todos somos capos con mayoría parlamentaria. A los ministros no les exigís, se descansan y entonces ahí empiezan los problemas. Si el Frente Amplio no hubiera tenido mayoría parlamentaria en los 15 años que estuvo, no nos hubiera pasado lo que nos está pasando con la inseguridad. Porque cuando interpelábamos al exministro del Interior, Eduardo Bonomi, le mostrábamos que subían los homicidios y las rapiñas, y el Frente Amplio decía que era una sensación térmica, pero estábamos todos bien.
Parece casi un paralelismo con lo que pasó con Heber en su momento, que le mintió al Parlamento, en lo que pasó con Martinelli en las interpelaciones por la situación de las cárceles. O sea, mucha crítica para enfrente, pero muy poca autocrítica. Es un poco raro. Es estrategia de campaña, ¿no es cierto?
Sí, claro, y es esa chicana de siempre. Bueno, pero vos gordo, pero vos petizo,
dijo Zubía, ¿no?
Referencia a Gustavo Zubía. Bueno.
Bueno, dijo que no sabía cuál era el drama de no tener mayoría parlamentaria, e incluso cuando la coalición la tuvo, el presidente de la calle Pou asumió responsabilidades políticas interpelando, por ejemplo, a Bustillo, a H. Heber y Maciel por el caso Marcet.
Sí, que mintieron justamente a la Cámara. Entonces, por eso digo, es un poco raro. Es raro y mi amigo no es Pedro Bordaberry. Pasamos a otro tema, ¿no?
Sí, seguimos con el Partido Colorado. Porque en su primer discurso, luego de las elecciones del pasado domingo, Andrés Ojeda se refirió a la coalición como un cogobierno. El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, luego de agradecer a su compañero de fórmula y a distintas personas clave en su partido, dijo que se había cumplido el primer objetivo de estos comicios, que fue el de renovar un Partido Colorado histórico que tenía que llegar al siglo XXI con toda la potencia. Luego se refirió a la coalición, expresando que cambió la correlación de fuerzas y que se viene un cogobierno en el Uruguay. Sobre estos dichos, el candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, respondió que esas declaraciones son muy desafortunadas y que Ojeda no entiende cuál es la lógica de la coalición. Afirmó que él podía declarar lo que quisiera, pero que la realidad es otra. Mieres afirma que para que gane la coalición tiene que haber aporte de todos los partidos que la conforman, porque es algo cuantitativo y cualitativo. Eso de que es la nueva forma de hacer política es de las peores formas de hacer política, dijo Mieres. También dijo, me parece que está muy mal asesorado y se olvida de que, por ejemplo, más o menos de la mitad de la diferencia entre el Frente Amplio y la coalición son votos del Partido Independiente y la otra mitad de Cabildo Abierto. Uh-huh. También Beatriz Sarquimón, vicepresidenta de la República, respondió a estos dichos de Ojeda afirmando que sin lugar a dudas la correlación de fuerzas cambió. Por tanto, ya no hablaría de cogobierno, eso se maneja desde otra perspectiva, lo que obviamente tiene es un mayor peso por el caudal que logró obtener, independientemente de que el Partido Nacional es el que lidera nuevamente esta coalición.
Ya se están peleando.
Sí.
Sí.
Ya empezaron, no, ni siquiera empezaron y ya están peleando.
Pero vos gordo, pero vos petiso, que te dije subir. No, pero sí, es un poco gracioso igual lo de Ojeda, ¿no? Porque no sé, a mí se me hace como cómico que pretenda esto del cogobierno y no sé qué, como que ya se dio cuenta, como no ganó, que tenía toda la esperanza de que sucediera, dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pero también en esto divide a la coalición porque está dejando, lo que dice Mieres, ¿no? Está dejando como muy por debajo la importancia que tienen esos dos partidos.
Sí, hay varias grietas, se nota ya.
Sí. Tenemos otros temas que también se refieren a lo que pasó en las elecciones.
Exacto. Tras la no aprobación del plebiscito de seguridad social, hubo una fuerte caída del precio del dólar. Según la Bolsa Electrónica de Valores, el lunes el dólar cerró a 40 pesos con 98 centésimos, lo que implica una baja de 1,38% o 57 centésimos. Recordemos que la posibilidad de la aprobación del plebiscito hizo que se generaran movimientos de capitales, sobre todo de capitales extranjeros, en nuestro país, logrando que el dólar llegase a su mayor valor en 2 años, que fue por encima de los 42 pesos. Por otro lado, la Asociación Nacional de AFAP, o ANAFAP, emitió un comunicado celebrando las elecciones del pasado domingo, donde los uruguayos decidieron sobre el sistema previsional, y voy a leer un poco del comunicado que dice: la solidez y confiabilidad son rasgos que distinguen al sistema de las AFAP, que está sujeto a una regulación estricta por parte del Banco Central del Uruguay, lo que asegura que los fondos sean gestionados de manera profesional. Actualmente las AFAP administran en el país más de 23 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad corresponde a la rentabilidad generada. Esto ha permitido que casi 100 mil uruguayos reciban su retiro de forma segura. Con 28 años de experiencia, las instituciones que forman parte de ANAFAP buscan proteger e incrementar los ahorros de sus afiliados, contribuyendo así a una mejor jubilación. ANAFAP continuará trabajando para mejorar el desempeño del sistema y de esta forma aportar al bienestar de los uruguayos.
Bien, y pasamos a la política internacional.
Sí, porque Melania Trump, no sé si estoy diciendo bien el nombre de ella.
Sí. Sí.
Bien, esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, defendió a su esposo diciendo que no es Hitler.
Qué buena la aclaración. Importante.
Esto lo dijo en respuesta a varias comparaciones que se han hecho en redes sociales y a una declaración del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, que había dicho que Trump le había dicho que Hitler también había hecho cosas buenas y que quería que sus generales fueran como los que tenía la Alemania nazi. La ex primera dama dijo en una declaración que Trump no es Hitler y que todos sus partidarios lo respaldan porque quieren que el país tenga éxito.
Sobre todo no es Hitler porque no tiene el bigote que tenía Hitler.
Sobre todo.
Hablemos de la estética.
Ni el pelazo.
Ni el pelazo que tenía Hitler.
Exacto.
También.
De todas formas, no aclares que oscurece, ¿no?
Sí.
Una aclaración.
Si tenés que salir a aclarar que no sos Hitler, capaz que tenés un problema. Pero bueno, yo no soy Melania, así que no opino. Pasamos a Japón.
Sí, en Japón 30 personas demandaron a Meta por permitir anuncios con estafas. La empresa Meta es propietaria de Facebook e Instagram y fue acusada de permitir anuncios falsos en sus plataformas donde se pedía que los usuarios invirtieran dinero. La demanda es por un total de 435 millones de yenes, que se traducen en algo así como 2 millones y medio de dólares. Según los abogados de los demandantes, la empresa y su filial japonesa no hicieron lo que debían para evitar las estafas. Estos anuncios, cuando eran cliqueados, llevaban al usuario a un servicio de mensajería japonesa que es donde se les indicaba que transfirieran dinero a determinadas cuentas. Uh-huh. Desde la empresa solicitaron desestimar la demanda, amparándose en la ley japonesa que no obliga ni a investigar ni a verificar la veracidad de los contenidos de los anuncios sobre inversión.
Bien, bueno, no sé por qué no me sorprende, porque últimamente están sucediendo muchas cosas en torno a las estafas por medio de plataformas. Sí. Meta tiene varias plataformas en su haber y ha sucedido mucho. Belén Bentancor, Facundo Criado, gracias por este espacio y gracias por presentarnos las noticias importantes, lo que a la gente le importa, ¿no es cierto?
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, sí.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.